pueblos, mil matices, mil colores plasman mi país. Ecuador, marca registrada.
Muy bien, aquí estamos, son ya las 9:18 y es gratísimo, ya hecha la presentación correspondiente, darle la bienvenida a doña Pris Mejía, que está como cada jueves aquí. Hace años que no te peleas, ¿eh? Eso ya es un avance, ¿ah?
¿Eh? Hola don Renato, ¿cómo le va, doña Pris? Bien feliz otra vez.
Qué bueno,
estoy,
¿no?,
emocionado, me hace reír antes de salir, ¿ah, sí?, al aire vos siempre.
Bueno, vale la pena estar alegres, ¿no? Vale la pena. No importa el día, no importa el clima, no importa la situación, vale la pena siempre que haya cabida para la alegría, pues que sea bienvenida, ¿no?
Así es, y el clima está lindo.
Hay, sí, sí, está hay, muy, hay muy,
sol
muy
radiante,
simpático.
Está calientito, está chévere.
Sí, si bien ayer volvieron, digo, las lluvias que se habían alejado por unos días, al menos de ciertos sectores de aquí, de la capital, y que lamentablemente están
ocasionando destrozos,
ocasionando,
¿viste?,
tremendo,
todo lo que,
¿no?, imágenes de Guayaquil,
exacto,
de la costa.
Por Salinas está.
Es terrible. Complicado. Es terrible, ¿no? Un invierno muy, muy fuerte que esperamos pase pronto para que les dé una tregua y un respiro a aquellos sectores afectados, ¿no? Para poder ponerse de pie de nuevo, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Esperemos que el clima se vuelva un poco más benévolo, digo yo, con la parte de la, sí, costa.
Sí. Lo que pasa es que el agua, como todo, con la gravedad baja, y todo lo que llueve en todo el territorio, pues termina llegando a las zonas bajas, ¿no?
Exactamente.
Que es la costa la que sufre más, porque allá está la desembocadura de los ríos que van al océano. Al oriente es como es una zona, más, digo yo, más pendiente, me parece que las ciudades están todavía en las estribaciones,
claro,
de la
hay
cordillera,
menos
hay menos complicaciones
que en la parte de la costa, sí, pero estoy, ya ni siquiera sé qué decir, el otro día venía, cuando venía de Ambato, me encantaba ver toda la cordillera, uh-huh, totalmente blanca, y después pienso que hay una parte contraria, no sé si oyeron esto, de los deshielos del Chimborazo se están, uh-huh, o sea, están siendo muy severos y muy, sí, serios. Entonces no sé realmente qué está pasando, no sé si quiero que llueva, que haga un poquito de frío para que nuestras montañas se mantengan, pero esto, el cambio climático, no, esto es desastroso.
Sí, bueno, la verdad las lluvias son muy relativas para la montaña, o sea, te pinta de blanco, pero es una nieve superficial.
Claro.
Lo que está derritiéndose
son los
grandes glaciares que tienen espesores de 200, 300 metros, ¿no? Uh-huh. Es decir, son capas de hielo muy, muy gruesas, que por miles de años se han mantenido. No es el mismo hielo, ¿no?
No, por supuesto.
No es el mismo hielo. Constantemente se está renovando porque están bajando. El peso los lleva para abajo, pero se van renovando desde arriba y van bajando. Y así es un círculo de mantenimiento de esos glaciares. Pero el espesor ha ido bajando porque la temperatura ambiente del planeta ha subido. Y eso es lo grave, ¿no?
Claro, y ha ocasionado también grandes problemas en las poblaciones chiquitas, en esas comunidades que están, sí, cerca del Chimborazo.
Sí, desde luego. Imagínate la cantidad de agua que está allí, más la que llueve normalmente. Son condiciones duras, lamentablemente, naturales. Es decir,
pero somos,
¿no?,
responsables de eso. Yo creo que debemos...
En, digo, alguna medida.
El ser humano es responsable, desde mi punto de vista, en términos como generales.
En alguna medida. No podemos atribuirle todo al comportamiento del ser humano, porque el planeta, el sistema, tiene sus ciclos, y han habido ciclos de glaciaciones y ciclos de calentamiento. Y quizás hemos acelerado el proceso, desde luego hemos contribuido con la contaminación, con el efecto invernadero, sí, seguramente aceleramos el proceso, pero son procesos muchas veces inevitables, ¿no?
Me encanta cuando nos defiendes de esa manera. Yo no, que iba a decir,
No estoy defendiendo al ser humano. Desde luego hay mucho por hacer, pero lo que te digo es que hay ciertos ciclos naturales.
No, es verdad.
Que son inevitables, que vendrán, han venido otras épocas al planeta y que simplemente tenemos que...
Claro, que es parte de la evolución, ¿no? De la
vida. Sí, exactamente, ¿no?
Pero bueno, vamos al tema.
Vamos al tema. A ver, yo hice un anuncio. Un anuncio del tema. Siempre es complicado darle un título...
A los recuerdos, sobre todo, porque hemos hablado de un montón de cosas en cuanto a los recuerdos que tenemos en este quehacer ecuatoriano tan bonito. Y hoy buscábamos algo a base de todos estos últimos programas que hemos hecho con llevando la memoria atrás, el acordarnos de los barriecitos y de las casas en las que vivimos.
Sí.
Porque hoy cuando sales, la manera de vivir es totalmente diferente a la de antaño.
Por supuesto.
Hoy vives encajonado a veces en espacios muy reducidos, lo dijimos también ya en un programa, a veces no conoces a nadie. Y en la memoria de todos nosotros está, además de la gallada con la que jugamos, ese barrio lindo que tuvimos todos en algún momento.
Sí, porque las características, digamos, son no solamente atribuibles a la casa, a la vivienda, al hogar, ¿no? Sino que todo el entorno tenía sus particularidades, la calle, las veredas, la iluminación, las plazas, los parques, los negocios, es decir, visualmente tenían una imagen, tenían ciertas marcas registradas, ¿no?
Como nosotros, una
como
marquita
nosotros,
registrada.
Exacto. ¿Y qué, estás burlándote de mis marcas?
¿No? No he hablado de tus marcas, digo como nosotros, programa.
Ah, ya. Y eso formaba parte, digo, de igualmente de las vivencias, de las tradiciones, del estilo de vida, de las costumbres, muchas de las cuales ya hemos topado en otros programas, pero que tenían que ver un poco con la forma física también del escenario en el que nos desarrollábamos, ¿no?
Claro, y con yo digo que esa medio paz que vivíamos el rato de caminar por un barrio.
Ajá.
Que hoy por hoy me recuerdan solo ciudades pequeñas. Esos pueblitos que yo digo con cariño, que de pronto ya tienen connotación de ciudad por cómo se han hecho, pero que siguen siendo un reducto medio de paz.
Uh-huh.
Hay ciudades, hay pueblitos muy pequeños en el Ecuador que todavía te traen la memoria, ¿no? O sea, que cuando pasas por ahí dices, esto se parece sí. a, o sí. me hace acuerdo de, hace unos días tenía el gusto de conversar con un cliente mío y me decía que estuvo en Malacatos.
Malacatos.
Sí, eso es Loja. Y claro, y él hablaba de lo emocionante que le es volver a su pueblito y no querer salir de ahí.
Ya.
Y a mí el rato que conversaba con él me venía a la mente Pueblo Blanco de Serrat por esa descripción. Él dice, llego allá, no quiero volver a Quito. O sea, decididamente he pasado meses allá. Por el gusto de lo que me da el pueblito,
sí.
porque sigue siendo un pueblito.
Siguen conservando no solamente las características físicas, ¿no? Porque lamentablemente en algunos casos las ciudades, los pueblos se han convertido en ciudades, han crecido, en algunos casos no se ha respetado las líneas
lo que tenían, como estuvo
urbanísticas,
marcado.
Digamos, y se han alterado un poco con la presencia de monumentos de cemento, que alteran un poco el paisaje. Desde luego no podemos tampoco anclarnos en un pasado, ¿no?
No, por supuesto.
Pero sí podríamos respetar ciertas características de diseño, ciertas líneas arquitectónicas y mantener de alguna forma un espíritu como lo tiene el centro de Quito, por ejemplo, ¿no? Que desde luego es un patrimonio de la humanidad y por lo mismo se sujeta a muchos cuidados al respecto. Pero claro, no podemos decir que el Quito colonial sea igual que el Quito de los años 50 o 40, ¿no?
Claro, es justo, a ver, las partes históricas que tienen todas las ciudades, absolutamente, hasta los pueblitos mantienen su plaza, su iglesia y como su redondelito intacto. Un poco hablando más de esto que fueron las barriadas, los barriecitos aledaños que penosamente son los que han cambiado.
Sí.
Yo me refiero, cuando digo penosamente, sobre todo al hecho de que perdimos esa comunicación emocional que teníamos ahí. Me da la impresión que la arquitectura de aquella época hasta se prestaba, por cómo eran las casas, por la manera que tenías de vivir, hasta por cómo eran las calles. Hoy ya no hay un pueblito donde un carro no pase a 60 kilómetros por hora.
Claro.
Mientras antes teníamos carretas, teníamos calles de tierra, en el mejor de los casos calles empedradas de, yo te decía ayer, de canto, de piedra de canto de río. Y muy pocas, las calles principales normalmente con el, este tipo de adoquín, esta piedrita que tiene el centro histórico en Quito. Que se mantienen en muy pocas, porque también en algunas ciudades se cambió ese esa piedra por adoquín, adoquín por mantener como la como medio peatonales, por decir así, para que no sean calles de velocidad. Pero se fue perdiendo todo eso.
Sí, lamentablemente, digo yo, en algunas ciudades innecesariamente reemplazaron el adoquín de piedra con el adoquín fabricado, prefabricado de hoy, que quizás tenga las mismas características, digo yo, para lo que es el tránsito vehicular, pero que en esencia le quitó un poco la magia de la piedra, porque la piedra te, la piedra hasta te muestra el paso de los años, es decir, las huellas.
Se va marcando.
Se va marcando, ¿no? Y claro, en su dureza te habla de una historia larga, remota.
Claro, imagínate el centro de Quito con donde están las calles empedradas, en Riobamba hay en la avenida principal, en la 10 de agosto. No son calles de hace 20, 30 años.
Claro.
Estamos hablando de que son en realidad 1800 la mayor parte de ellas, ese tipo de adoquín, y todavía está.
Claro, exacto. Es decir, no había la necesidad
de reemplazarlo. Estena, yo creo que cuando cambian ese adoquín piensan en eso. ¿No te has dado cuenta que si tienes tu llanta un poquito lisa, esa piedra te manda abajo, ¿no?
Claro, claro. Pero bueno, hay que tener buenas llantas en ese caso. Pero no cambiemos el adoquín.
No, es verdad, pero te digo, claro. A veces nos facilitamos las cosas y vamos modernizándonos de una manera para mí no tan coherente.
Podrías modernizarte en otros aspectos, ¿no? Podrías, por ejemplo, mejorar la iluminación, manteniendo, porque ahora ya hay muchos recursos tecnológicos, técnicos, digamos, que te permiten ganar en iluminación sin alterar mucho el...
Pero no extrañas los... no sé en Quito, pero yo sí recuerdo que en Riobamba todavía había postes de palo, hablando un poco de la arquitectura, eran postes de palo con una como campanita y el foco ahí abajo, yuchito, no había nada más que esa, algo que como que para protegerlo de la lluvia realmente, para que no haga circuito, y el foquito abajo.
Sí, sí.
Esas eran las famosas luminarias de aquella época.
Un foquito de 60.
Como lo que hablamos la otra vez. Y sí, porque no alumbraba nada.
O sea, apenas una leve penumbra, para se veía el foco de lejos, pero... No es que te alumbraba mucho la calle, ni era para que no estés en la oscuridad total, nada más, ¿no?
Todo esto son elementos de esa arquitectura a la que queremos pedirles que por favor nos llamen a hacernos
segurísimo,
memoria también.
La casa de los abuelos, la casa de donde crecimos. Por cierto, hay que marcar una diferencia, porque si nos escuchan en la costa, por ejemplo, allí las características son muy diferentes, pero el espíritu yo creo que es el mismo, ¿no? Es decir, casitas antiguas. Por aquí teníamos algunas imágenes, por ejemplo, esta casita de campo, donde en la costa de pronto es madera, es caña, tienes casas con... estábamos en la duda de si se llaman porch, andenes,
No sé, pero había una entradita, que
exacto,
europeamente sería un porch.
Exacto.
Europeamente, ecuatorianamente era la entrada, no sé.
Alguien nos dirá el nombre, ¿no? ¿Cómo se llama?
En
el espacio, exacto, esa
el porche.
El porche, exactamente. Donde de pronto en las casitas de campo, por ejemplo, hay banquitas de
madera.
De madera o de piedra o de cemento o de...
Pero era como tu
digamos,
recibidor.
Digamos, empotradas,
¿no? Te percatas, era el recibidor, te sentabas ahí o espiabas a la gente, como la de nuestro cuento. Espiabas a la gente, te sentabas ahí y mirabas pasar las personas. Y a veces te quedabas afuera conversando.
Sí.
Otra característica que me llama la atención de la costa, en la sierra casi todas las casas de barrio son de un piso. Las casas de la costa son básicamente de dos pisos, por eso de protegerse, y tienes una utilización de postes de madera que sostienen y que son una verdadera lindura.
Sí, en general en la costa las casas, justo por lo que hablábamos al principio, tienen, no sé cómo le llamen, los pilotes estos de madera que sostienen la casa, y la casa está, no sé, sobre, de medio metro para arriba, sobre la superficie. ¿Por qué? Porque muchas veces se inundan, justo, los inviernos son fuertes, terminan inundándote, imagínate, si no estuvieras levantado el piso, perderías toda la primera planta, ¿no? Y claro, eso significa que de entrada ya tienes unas graditas que te suben a estos andenes que son totalmente abiertos y que a veces rodean una buena parte de la casa. Y que ahí tienes las puertas. Es una, ¿cómo te digo? Una arquitectura inversa a la de la sierra. Exacto, las puertas están hacia afuera, mientras que en las casas serranas de la serranía tienes generalmente un patio, uno al menos un patio interior, donde las habitaciones están alrededor del patio, concéntricas, ¿no?
Las puertas hacia el patio, exacto. En la costa es al revés. Y en la costa es lindísimo el hecho de la utilización de estas ventanas, ¿viste que tienen rejitas?
Ah, las persianas, dices
tú. Las persianas, exactamente.
Sí. Claro, te dan una imagen.
Esa doble puerta, ¿no? Porque es como una doble ventana.
Sí, porque cierras la estructura, la digamos, pero tienes la posibilidad de abrir las persianitas levantándolas.
Exacto, con ese palito.
Con una varillita, exacto, que las sostienen. Y las, digamos, las maderitas, la separación, te deja la ventilación que la costa requiere, ¿no? Porque, desde luego, la temperatura es diferente que en la sierra, ¿no? Y generalmente digo madera, pisos de madera, etcétera, ¿no? Bueno, segurísimo que lo que estamos describiendo corresponde a parte de lo que usted ahora mismo tiene en su imaginación, en su memoria. El 255-8915 o el 255-8916 son los números que le permitirían a usted contarnos, evocar las características de su vivienda, su diseño, sus recuerdos. ¿Qué pasaban en esos zaguanes, en esos portones grandes? Esos zaguanes que a veces eran un poco oscuros a la entrada, ¿no? Hablando de la noche.
Es que son raros, porque como pones cuartos de lado y lado, y normalmente cierras las puertas, porque no hay paredes grandes. Tienes una pared, una puerta normalmente en los zaguanes, pero todo se cierra. Y tienes ese corredor que me encanta la palabra zaguán. Porque hoy justo es un corredor, esto de aclarar que es un corredor es más por los jóvenes, porque la palabra zaguán se va perdiendo.
Sí, ¿no?
Ya no dice.
Bueno, las casas ya no tienen zaguán. Ese es el tema.
Es verdad.
Es decir, las casas, las modernas, ya no tienen zaguán. Es decir, tú abres la puerta y ya estás adentro.
Claro.
Y la puerta.
Y es como cuadrado, ¿no? El interior de las casas, mientras allá eran unos. Separas los cuartos de diferente manera. A mí es pensar que es real esto. Las casas de antaño, las que yo recuerdo. A ver, la de Quito que más recuerdo. Es una que era en la Maldonado, ¿por dónde es el colegio? ¿Te acuerdas del colegio Amazonas?
No.
No, cerca del Ministerio de Defensa.
Ah, ya, por la Recoleta, dices.
Exacto, en la parte de la Maldonado que sale a lo que era ahora el Cumandá.
Ya.
En ese sector, no sé si has visto, primero hay una escalera exterior, hay como un pasadizo que tenías que subir porque si no estabas a ras no había vereda.
Ya.
Y la casa en la que yo vivía ahí era graciosa. Tenía un patio interno de los clásicos de aquí en Quito, que son dos pisos.
Ya.
Pero los departamentos, los cuartos y todo estaban alrededor del patio.
Claro, así era.
Entonces, tú salías de tu habitación para ir a la otra habitación, saliendo al corredor.
Claro.
Y de ahí salías para ir a la cocina, de ahí salías para ir allá, y de ahí tenías que salir hasta el otro extremo para llegar al baño.
Claro.
Y recuerdo que en esta casa teníamos una división en la mitad del piso.
¿En la mitad del piso?
O sea, no, me refiero que tenías como, eras dueño del lado izquierdo del departamento, o sea, era un departamento el lado izquierdo y un departamento el lado derecho.
Ya.
Y lo que les separaba eran mamparas.
Ah, ya.
Es como haber cortado
las clásicas mamparas, sí.
Claro, la mampara que te permitía pasarte a la casa del vecino si quieres.
Claro.
O bueno, quedarte de tu lado. Pero era muy linda, tenía un patio interno y tienen una claraboya que no son como las de ahora, eran de vidrio.
La claraboya en el patio, dices.
Claro, arriba, porque te cubría, no era un patio abierto.
Bueno, tú has sido pelucona, porque no todos los patios tenían esta cubierta.
Pero esa sí tenía cubierta, yo lo
porque
recuerdo.
Porque parte
bien.
De la magia era cuando los aguaceros, las bajantes del agua, si veías cómo botaban la cantidad, el caudal, a la piedra generalmente
sí,
que estaba en el patio. Y era un sonido y una imagen.
Tú me traes memorias geniales. ¿Te acuerdas las canaletas cómo eran?
Claro. ¿Cómo eran?
De ese latón, de ese, de ese latón que de paso abajo le ponían como un parchecito para...
Claro.
Para que no salpique.
Exacto.
Era una maravilla. Era lindísimo, claro. Es verdad que era lindísimo.
A veces si se dañaba, se caía o se perdía, te ponían una cadenita para que baje por ahí el agua. Y,
esa
y,
no la conocí.
No, sí. O sea, a veces en alguna esquina, en lugar de una bajante así de tubo, te ponían una cadena. Entonces la cadena, digamos, aglutinaba el agua alrededor de ella para que no se esparza demasiado, ¿no? Y termina bajando hasta el piso.
Eso no conocí.
No, y eso hasta ahora se acostumbra un poco en ciertas casas, ciertos rincones, ¿no? Pero sí, es decir, esta imagen de la lluvia que te dije yo es clásica en el patio interior.
Qué lindo.
Que a veces salpica la bruma esa hacia los corredores, ¿no? Levantarás la ropa, hijito, la que estaba puesta.
Eso mal,
en los pasamanos.
Claro, y que ponías en los pasamanos, me acordé de eso. Uh-huh. Que colgabas un poco la ropa ahí para que se oree cuando no se había secado totalmente en los en el pasamano, porque para el patio lo que tienes es un pasamano de madera normalmente.
Sí,
lindísimo.
Y esos corredores eran un poco el espacio donde jugábamos, ¿no? Es decir, muchas veces jugábamos allí, molestando, haciéndole la bulla a las personas que estaban en las diferentes habitaciones, que eran, como dices tú, separadas, ¿no? La cocina era una, el comedor era otro.
Son cuartos independientes.
Las habitaciones eran otras, independientes. Rara vez tenían puertas internas que conectaban
un cuarto con otro.
Exacto.
Sí, sí, es verdad. Yo recuerdo mucho la de aquí de Quito y recuerdo mis casas de Riobamba, porque en Riobamba como que tres ocasiones me acuerdo que cambiamos de casa.
Confirmas que eras pelucona, tenías
tres
casas.
No, tenía tres casas. Mis tres casas en las que viví, tampoco muchas.
Ya. Una después de otra, dices.
Claro, sí. Cuando mi abuelita se cambiaba de hasta tener la casa en la que viví el resto de mi vida. Y claro, me acuerdo tanto el hecho de estar como... No había cerramientos de este tipo, ¿me explico? Es adobe.
Uh-huh.
Eran adobes súper altos que separaban la una de la otra. Tener casas de teja y esta misma distribución. O sea, yo recuerdo la casa que más recuerdo, entrabas, tenías como el callejón y del lado izquierdo, uh-huh, en L estaban todas las habitaciones, cocinas y todo lo demás. Y del lado derecho, esta historia de tener, si bien es cierto, no era una cuadra típica de atrás, uh-huh, pero tenías todo un espacio donde había árboles.
Uh-huh.
Y la piedra de lavar, el tanque, porque claro, en realidad era un tanque, inmenso, en la mitad del patio.
En la mitad.
Es en la mitad del patio.
Yeah.
Y el baño al fondo, ¿verdad bien?
Claro, el baño como un cuarto aparte.
Hoy no concibes, ¿no?
¿No?
O sea, me refiero que hoy no concibes una casa que no tenga un... Por poco y en tu dormitorio, así tienes
bueno,
tu baño máster.
Muchas habitaciones ya tienen su propio baño, ¿no? Cosas del tiempo, cosas del diseño, cosas de la arquitectura, cosas de la vida, porque estas cosas marcan un poco el estilo de vida también que se llevaba. Pero bueno, vamos a continuar conversando con doña Pris y con ustedes. Una llamada. Bueno, vamos a escuchar la llamada antes de irnos a la pausa. Muy buenos días.
Muy buenos días, don Renato. Soy Gloria Romero.
¿Cómo le va, doña Gloria?
Muy bien, dando gracias a Dios y ustedes siempre haciéndonos acordar de las cosas buenas. Le contaré que yo soy toleña.
Ya.
No tuvimos casa propia, siempre vivimos en casa arrendada.
Ya.
Pero las casas eran gigantes, eran grandes.
Claro.
Mire, yo vivía acá en Acalixto, por ejemplo. Uh-huh. Me acuerdo la casa era de doña Elena Ortiz.
Uh-huh.
Y teníamos cinco patios.
Cinco
el último
patio
era de tierra.
Yeah.
No era de una sola, sino como, digamos, en pisos.
Yeah.
Al fondo, de ahí unas gradas, otro patio, unas graditas, otro patio.
O sea, tenían desniveles, digamos, de patio.
Diferentes niveles.
Yeah.
Entonces, habían cuartos, habían departamentos,
uh-huh,
y como en efecto, incluso había un baño para los que teníamos solamente cuartos. Sí, el baño, cuidábamos todo, no teníamos ducha. En Nacalisto había un señor, no recuerdo el nombre, era un manquito,
ya, que
incluso hacía los juegos pirotécnicos, los castillos.
Híjole,
entonces allá nos íbamos a bañar.
Ya.
15 minutos era
el tiempo
que duraba,
concedido, claro.
Sí, porque si no el señor ya nos estaba cortando, como es, golpeándonos la puerta.
¿Y se bañaban en agua fría?
No, no, agua, agua caliente. Calentaba unos enormes, eran los
como tinas.
Mandé.
No, como son tinas. Como los baños, ¿te acuerdas? Había baños, ¿se acuerdan esos baños que calientan como sí, tanques de agua?
Como antes eran los los termostatos, sí, sí. Pero eran unos gigantes, pero a base de leña.
Como calderas, sí. Dice usted.
Eso, sí. Como ya, caldera, ya. Exacto. Ya. Entonces, ahí... Pero era bonito porque, verá, todas las noches o los juegos entre todos los chicos, ahorita se me viene, se moría un pajarito.
¿Ya?
Y todos los inquilinos, los guambras ahí haciendo procesión. Y recuerdo, había unos que eran, tenía un tío sacerdote, se robaban la vestimenta y hacíamos la procesión para enterrarle al pajarito. Y así jugábamos a las bolas, al coche... a las ollas, bueno, se jugaba de todo, y los cuentos oscuros cuando se iba la luz, los ya. Cuentos macabros que estuvieron el otro día ustedes contando de la Mariangula y así. Entonces, eso era bonito porque ahí no nos diferenciábamos ni que el dueño de casa, ni que el que tenía Exacto. El departamento o el que teníamos el cuarto, no, todos éramos iguales, la cosa era jugar, nos divertíamos y era muy bonito. Igual las calles eran en realidad de piedra, ahí los guambras nos hacíamos, porque yo también de vez en cuando, los coches con plátano en una tabla, se ponía y bajamos
para que se resbale, la calisto,
claro. Eso, o con los coches de madera. Entonces, sobre todo había esta amistad. Fomentábamos eso, los niños, que ya la rayuela, bueno, en fin, de todo, a lo que voy es la unión, y lo mismo las vecinas. Luego pasamos a vivir acá arriba en La León, que ahí sí eran igual, había el patio de piedra y los aguanes, era alrededor, habían asimismo los cuartos.
Claro.
Más tarde, bueno, fuimos a la Magdalena, pero de ahí volvimos a la casa de los siete patios,
ya.
Que es en la Rocafuerte,
claro, en el centro.
¡Qué maravilla que era esa casa! Porque tenía pinturas antiquísimas, hermosas.
¿Ah, sí?
Y me acuerdo el señor Suárez, que era el dueño de casa, y en paz descanse, él era, la palabra de él, y disculpen, era ¡carajo, carajo! Era para que los guambras no dañen a esto. Y en efecto, habían las mamparas,
ajá.
Los departamentos, bueno, ahí ya eran... igual había cuartos, asimismo los patios de madera, la piedra de lavar para los de abajo era uno solo, bueno, arriba nosotros ya en el departamento igual la piedra era en el corredor y así. Ahí hacían también los caramelos, las colaciones, las cañas de azúcar, recuerdo, y hasta que en el 69, si no me equivoco, fue o 70, hubo la explosión de la Pilsener.
Ah, ya.
Hubo justo la noche de Navidad.
Híjole.
Sí, el 24 estábamos ahí preparando la cena, todo el mundo. Sonó brum. Ahí tuvimos que salir toditos porque era ese olor amoníaco, algo así.
Claro.
Y pasamos la Navidad en la calle. Todo el mundo.
Inolvidable esa Navidad.
Inolvidable, sí, muchísimas gracias. Así a breves rasgos les cuento.
No, fantástica.
Mis aventuras y mi niñez hermosa y parte de mi juventud preciosa en mi lindo barrio La Tola.
Qué bien.
Que Dios les bendiga y felicidades y adelante.
Muchísimas gracias,
Buenos
Gloria.
Buenos días.
Buenos días, igualmente, y por ese testimonio, hace una descripción rápida, pero que tenía todos los elementos claro. Que habíamos mencionado y otros tantos, ¿no? Pero bueno, habíamos anunciado la pausa. Escuchemos esta historia, Leonardo Fabio y el niño y el canario. Ahí está.
Era el canario un primor, y era su dueño un pequeño, que velaba con empeño los cuidados del cantor. Era un hermoso ejemplar, de color anaranjado, era un preso resignado a la misión de cantar. Era muy lindo escuchar de su garganta sonora la nota grave que llora en un constante rolar, daba a entender su trinar. que alguna angustia sufría, porque falto de alegría, era su canto un pena. Un cierto día a su dueño, el candoroso pequeño, que se solía extasiar al observar los fulgores de tan divinos colores y tan bonito cantar, llevó hasta el cielo su queja, porque vencido a la reja de la pequeña prisión, en nostálgica agonía su fiel canario moría sin comprender la razón. Preso de un hondo quebranto, sumió sus ojos en llanto y con infante emoción quitó de la jaula al preso, posó con su boca un beso sobre el rosado plumaje y en su mano temblorosa quedó dormida una rosa que tenía corazón. La cajita de madera, la cajita de madera, la misma que contuviera lapicitos de color, fue la morada postrera de aquel que en su vida fuera, de aquel que en su vida fuera su más preciado valor. Y en el jardín de su casa, y en el jardín de su casa, a distancia muy escasa de un legendario nogal, lloró la pobre criatura, lloró la pobre criatura, al cavar la sepultura de su canario cantor.
Hablar de cosas serias, con una sonrisa en los labios y acompañados de buena música, entonces siga con nosotros. Colores para la vida, un programa para escucharlo en familia. Colores para la vida. Usted tiene un lugar especial en Colores para la Vida. Participe en nuestro programa. En Colores para la Vida, apreciamos mucho su amistad. Mil pueblos, mil matices, mil colores plasman mi país. Ecuador, marca registrada.
Muy bien, aquí estamos, amigos, para continuar con nuestro espacio. Mira que el tiempo se nos va yendo, mi querida doña Pris. Así es que vamos a redondear la imagen que ya tenía su forma concreta antes de la pausa y el diálogo con Carito, de estas casitas que, mira, recuerdos de mi infancia cuando mi mamá me llevaba a visitar a sus parientes, a sus amigas que vivían en casa. Bueno, la mía también era algo similar. Pero recuerdo lo adornadas que estaban con las plantas en los patios internos, o a veces tenían bugambillas en la parte externa, un colorido lindísimo, ¿no?
Claro, los geranios, que eran como también la planta geranios. De maceta. De paso, en Quito es la flor de la ciudad,
así,
¿no?
Es.
Los geranios. Y claro, era como mucho, les encantaba, había cualquier cantidad de plantas. Uh-huh.
Sí.
Hoy somos como muy exclusivistas y hacemos unos adornos especiales con
sí,
las plantas.
Sí, sí, a veces se ponen muy sofisticados los arreglos y el,
ahí
las
era
mismas
un macetero
plantas.
Tras macetero. Así es. A lo largo del corredor.
De plantas muy nuestras, además, ¿no?
Exactamente. Sí, es de, es colorido de paso cuando uh-huh. piensas en esas casitas, eran muy coloridas.
Uh-huh. Un elemento, mira, de diseño que obviamente pertenece a este tipo de construcciones porque las paredes eran muy anchas. No sé cómo se llame, me parece que en algún documento por aquí estaba mencionado, pero cuando por la pared ancha tú tienes en la ventana prácticamente es una...
Un espacio
donde
puedes asentar cosas,
habían adornos, a veces fotografías, o a veces hasta te sentabas ahí para mirar por la ventana, ¿no?
Exactamente.
Es decir, es como un espacio, un microambiente simpático, ¿no?
Lo conversábamos, uh-huh. ¿recuerdas? De paso, eso de que sean de 80, por lo menos 80 centímetros.
Claro, de ancho, de espesor, digamos.
Claro, que es adobe, que uh-huh. es bareque en otros casos. Y que hoy están reemplazados por una técnica muy, ¿qué se dice?, muy facilista. No sé cuál sea la palabra, tal vez muy rápida, muy
económica en muchos aspectos, ¿no?
Uh-huh. Debe haber un montón de cosas, pero las casas tenían cualidades especiales.
Así es.
Eran un poquito frías en determinada época del año
uh-huh.
y eran muy calientitas,
frescas.
Exacto. Y en época de verano, eso uh-huh. de tener... techos de más
techos
de 3
altos, ¿no?
metros.
Tumbados altos,
es
por eso
tumbados,
es el término
exactamente,
nuestro,
porque no es la... Y de paso
claro.
no es el tope de la casa.
No,
es
no, pues
cuarto.
Tienes ahí un
piso.
Un antetecho, creo que se llama, no estoy seguro. Pero que en el caso de las casas estamos hablando que es una mezcla de yeso con bareque, con este
y
carrizo.
Tienen carrizos, exactamente,
claro.
por donde iban los alambres tenebrosos, que no sé cómo...
Las instalaciones sí, eléctricas.
Claro, y te acuerdas que hoy el alambre está cubierto de un plástico. De un
claro, alambre. Es, digamos,
¿te
aislante.
¿Te acuerdas que esos eran de tela?
Sí.
Era
bueno,
como
igual,
de hilo, como de, sí. yo qué sé, tejidito, como el de las planchas.
Sí, sí, sí. Se supone que es aislante también. Desde luego, muy duradero, verás. Yo recuerdo haber hecho alguna vez algún trabajo y se supone que ya debía renovar toda la instalación. Pero la verdad, seguía funcionando y a la perfección y ciertos tramos no lo renovamos porque funcionaban bien. Segurísimo, eran productos importados y de muy buena calidad. Hoy por hoy, obviamente, estamos hablando ya muchos años después, pues ya hay producto nacional de muy buena calidad también. Alguien está en la línea y le decimos muy buenos días.
Amigos, buenos días. Soy María Eugenia de Ewes y ustedes me hacen... emocionar con esos comentarios de hace años. Yo me crié en el barrio de San Juan,
¿ya?
en Abenarcázar y Carchi.
Uh-huh.
Viví ahí 15 años, me eduqué en la Providencia. El programa de ustedes me ha hecho recordar cosas hermosas de mi barrio.
A ver, ¿qué se acuerda, por
la
ejemplo?
La casa con zaguanes,
ya.
con jardines, alrededor del jardín eran dos departamentos. Yo fui feliz en esa casa.
Mm.
Me acuerdo las donde jugábamos en el zaguán, tenían las piedras lisas y alrededor de cada piedra había huesos de ganado
sí.
vacuno.
Sí, es verdad.
En un departamento arrendaba a una señora que tenía unos 4 chicos y eran nuestros amigos de mi hermano y de mí
uh-huh.
y jugábamos. Me acuerdo que yo era miedosa y había veces que entre las 7:30 de la noche empezaban a contar tradiciones, cuentos, y yo el rato que conversaban del cuento de la Mariangula yo salía corriendo con cualquier pretexto. ¿Qué le puedo decir? El programa de ustedes me encanta, pero ahora me emocioné oyendo lo que hablan de las casas del centro histórico.
Así es, efectivamente. Está hablando aquí en Quito, en San Juan, ¿no?
Sí.
Ya.
Sí, en Abenarcázar y Carchi, más o menos.
Uh-huh.
Por ahí me acuerdo que era la novelería cuando inauguraron un edificio frente al Parque Matovede. Un edificio grande,
uh-huh.
le estoy hablando de hace más de 50 años.
Ya.
Era la fábrica de la Pepsi-Cola, no sé si ahora seguirá siendo.
No sé, pero seguramente que no.
Uh-huh. Bueno. Bueno, amigos, me encanta el programa. Marincho, me encanta toda la programación de Radio Católica.
Qué bueno.
Y ahora, ustedes me hicieron sentir sentimientos encontrados, de alegría y de tristeza. Les mando un abrazo inmenso. Ah, una cosita. Disculpen que me alargue.
Sí.
No estoy de acuerdo en el Día de la Mujer.
¿Ah, sí?
Sí.
A ver, ¿cuál es su pensamiento?
Tengo la idea de que también es algo machista.
Ya.
Porque no hay el Día del Hombre.
Ya.
Amigos, un abrazo inmenso.
Muchísimas gracias por animarse a participar y darnos sus opiniones y sus testimonios.
El Dani apoya.
¿Ah, sí? Apoya también a esa postura.
Sí, dice. Ah, no, que si hay Día del Hombre. ¿Cuándo? Todos.
Pero nadie lo sabe, ese es el tema, y nadie nos festeja, nadie nos celebra, nadie nos
Mami
recuerda.
Ticos,
abandonaditos. No, la verdad, yo siempre pienso que, un poco en relación a este del tema de la mujer, todos los días de que nos marca el calendario es apenas una pequeña motivación, es decir, no podemos pensar que porque es el Día de la Mujer, ese día tenemos que ser especialmente atentos con las mujeres o el regalito o la qué sé yo, pues no, pues sí, la vida es del día a día y las mujeres y los hombres y las madres y los padres y estamos en esa condición todo el tiempo, no es que solamente un día del calendario. Pienso yo que quizás son pretextos y puntos de atención para reflexionar sobre algunos aspectos, ¿no? Pero totalmente de acuerdo, es decir, yo creo que es como los concursos de belleza. Yo también no estoy de acuerdo. Para resaltar la belleza de la mujer, no necesitas hacer concursos y presentarlas en bikini o en trajes espectaculares, ¿no? Porque la belleza está ahí, la belleza es interna también y no. Pero en esencia el mundo tiene este tipo de cosas que yo pienso que si no se abusan y no se distorsionan demasiado, pues no creo que le causen mucho daño también a mucha gente, ¿no?
Bueno, yo hago dos comentarios con relación a lo que acabas de decir. Uno, creo que esto del Día de la Mujer, más allá de que se convierta en un día mercantil de regalos, de cosas y todo lo demás, creo que nació con la idea de resaltar ciertas cosas que las mujeres lograron en una época
sí.
en la que estaban totalmente prohibidas de hacerlo.
Además, discúlpame que te interrumpa, lo que ha motivado el Día de la Mujer cuando fue nombrado el día por la ONU era en realidad un evento que tuvo que ver con una tragedia con mujeres que reclamaban sus derechos laborales, es decir, estaba muy ligado a esa condición, ¿no? Pero claro, luego ya el comercio lo ha ido convirtiendo en otra cosa, ¿no?
Sí, yo es lo que quería decir. Yo creo que es importante relevar cierto tipo de fechas y cierto tipo de acontecimientos en términos generales, así como festejamos el 24 de mayo y cosas así. Hay cosas que deben estar para que no se olviden. Y desde mi punto de vista, lo que debió haber pasado el día de ayer era un recordatorio a todas esas cosas. Lo que se debía haber publicado tenía que haber sido cosas que mantengan en la memoria fresca el esfuerzo de un grupo de personas que lucharon por derechos en ese momento que no poseían, con relación al asunto de las mujeres.
Es decir, ser fieles al origen, al motivo original.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. No, hoy es el hecho de que me regales una flor. Me parece lindo, de paso yo debo reconocer que ayer sí era el compartir, el solidarizarse con otras mujeres. En nuestro caso, ese día a día, cuando estamos en ferias y todo se convierte en importante, es cuando tú regresas a ver en una feria y te das cuenta que por lo menos el 70-80% de personas que estamos en una feria somos mujeres.
Exacto.
Entonces, claro, eso tiene otra connotación más allá del hecho de que me festejes de Así otra es. Forma. Y con relación a los concursos de belleza, perdón, que me meta en eso porque no me voy a quedar. Y es que yo no sé hasta dónde entender un concurso de belleza. Hace poco sucedió que en el último que hubo les pidieron a ciertas mujeres que estaban ahí que se tomasen fotos sin maquillaje. Y era todo un caos, un boom, una crítica, una no sé qué y no sé
eran
cuánto.
Eran otras mujeres.
Literalmente es lo que quiero decir. Uh-huh. Yo no sé si un certamen de belleza es en realidad un certamen de belleza. Porque la manera de ver un certamen de belleza desde mi punto de vista sería como tú estás, como tú eres. Eso es tu belleza, tu uh-huh. parte interna y tu parte externa
auténtica,
al natural.
Digamos,
al natural. Uh-huh. Entonces tú ves una foto de una Miss y ves la misma foto lavada la cara y el concepto de belleza que maneja el concurso uh-huh. ya no tiene
se
nada
pierde.
Que ver.
Claro.
Entonces era mi dato. ¿Hacemos un concurso de quién se sabe maquillar mejor? ¿Un concurso de quién se ha hecho más o menos operaciones o lo uh-huh. que quiera? Me suena a que es un concurso de quién ha cambiado más.
Claro.
No un concurso de belleza.
Es verdad.
Era mi punto.
No, estoy totalmente de acuerdo y eso está clarísimo, ¿no? Por eso es que de alguna manera han ido perdiendo también prestigio, han ido perdiendo atención del público. Alguien está en la línea y con mucho gusto le decimos muy buenos días.
Muy buenos días, señor Renato. Usted estaba hablando hace rato sobre las casas antiguas.
Ajá.
Por ejemplo, en mi caso, yo diría que vivía en el sector antes en el San Roque.
Ajá.
O sea, yo soy sanroqueña.
Ya.
Entonces, de ayer salimos. Por ejemplo, en la casa cuando yo vivía era una casa arrendada. Todas las personas nos llevábamos muy bien como familias. Entonces, pues llegaba en la fiesta de Quito, todos bailábamos en, uh-huh. ahí cerrando la puerta y todos los que estábamos ahí bailábamos muy bien. Uh-huh. Tenía dos patios.
Ya.
El patio de atrás era donde tenía las lavanderías
uh-huh.
y teníamos una huerta.
La cuadra.
La cuadra.
Sí, entonces era todo muy bonito así, ¿no? Y todos nos, como una familia, si alguien se enfermaba, todos colaborábamos con la receta que le mandaba el doctor.
Ajá.
Y pagábamos al doctor que le atendía a la persona.
Uh-huh.
Si alguien venía de viaje, todos nos reuníamos y le dábamos un cafecito porque llegaban a la noche, por ejemplo, unas personas
claro.
venían de Quito a Guayaquil. Entonces venían, o sea, desde Guayaquil a Quito, así entonces venían las personas y todo, y se llevaban muy bien.
Uh-huh.
Entonces era un bonito ambiente antes, y por ejemplo, y todos colaborábamos en todo, y todos nos llevábamos muy bien.
Uh-huh.
Entonces, digo, era la casa muy hermosa, era de un sacerdote.
¿Ah, sí?
Era un monseñor.
Ya.
Y él, claro, este sacerdote vivía en Cuenca,
uh-huh.
porque era de uno de esos, porque era sacerdote jesuita.
Uh-huh.
Entonces vivía ahí en Cuenca, y venía a visitar a las hermanas nomás, y me acuerdo eran de dos pisos,
yeah.
esa casa donde vivía.
Uh-huh.
Entonces la primer piso de arriba era las que vivían todas las dueñas de casa, y los de los del segundo piso, las personas
los
que
inquilinos.
Arrendábamos, los inquilinos, sí.
Uh-huh.
Entonces eso nomás ese dato así.
Qué bonito. Yo sí. quiero resaltar lo que usted dice en relación a esa convivencia, ¿no? Prácticamente en una casa así era una comunidad que era prácticamente una familia, ¿no?
Exacto.
Ya sí. dice, para celebrar las fiestas más bien había que cerrar la puerta y disfrutar
sí.
adentro, ¿no?
Entre,
y si algún vecino se asomaba era en tono amable, en tono
exacto.
armónico, no había de qué preocuparse ni de
exacto.
qué tener temor, ¿no?
Así era, sí. Uh-huh.
Ciertamente. Lo mismo que la señora que nos llamó anteriormente decía, lo que ustedes están conversando me ha traído mucha felicidad. Es un poco recordar esas épocas.
Así es como uno vivió en esos tiempos.
Exacto.
Desde
que
la
eran,
niñez, la juventud, así era.
Que eran épocas felices, ¿no? Así es como las recordamos, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Qué bonito.
Y como digo, hay también la Imbabura, que es la calle de las Siete Cruz, pues es la Cruz Verde, se dice, una siete, la Cruz Verde.
Ajá.
Que era ahí también. La de las colaciones.
Yeah, exacto, claro.
Uh-huh. Y hasta ahora también sigue las colaciones.
Claro.
Sí, ajá.
Claro que sí.
Todo eso, sí. Entonces eso nomás le quería decir, mi señor Renato, y como siempre su programa es muy bueno, la señora que le acompaña en estos momentos también, ella sí misma nos hace conocer también cosas nuevas,
uh-huh.
nuevas, todo respecto a nuestro Quito, nuestras provincias, de uh-huh. todo, ¿no? Costa, sierra, oriente, todo.
Así es.
Es bonito, entonces... Muy bonito, digamos, su programa.
Muchísimas gracias.
Entonces,
a usted, sobre todo por estar allí pendiente, ser parte de nuestra sintonía.
Sí, me gusta mucho la programación de Radio Católica, como hacen ustedes todo, y no cambio ninguna otra. y sigo ahí oyendo. En este momento estoy haciendo el almuerzo todo y oyendo la radio.
Qué bueno, le va a salir más rica la comida entonces. Ajá, sí. Muchísimas gracias por su llamado, ¿eh?
Que pase bien, señor.
Que esté muy bien, gracias. Muy bien, allí estaba el testimonio de nuestra amiga, ¿no? Es bonito realmente escuchar porque justo lo que yo decía al principio, es decir, al recordar las disposiciones físicas, el diseño, la estructura, el estilo, en realidad no puedes despegarlo de lo que es la vida, lo que sucede, claro, lo que sucedía dentro de esas habitaciones, en esos patios, en esos corredores, porque tú no te imaginas una casa vacía. Tú te imaginas la casa con todo, con los muebles, con
las
los colores.
Las personas, te viene la imagen de, o sea, tal vez no tan clara, pero hay como una imagen de la gente que vivió contigo.
Exacto.
Y que se extiende un poquito más allá, a la parte del barrio, ¿no? Uh-huh. Esa típica tienda que tuviste, ayer yo te comentaba, decía, era cómico, porque las tiendas eran parte de la casa. Uh-huh. No era un local comercial, como son ahora las tiendas, sino que era como que hubieses construido un cuartito adelante, ajá, que salías de tu casa a la tienda con una puerta interior.
Sí.
Entonces, y por eso me acuerdo de la vender, y cuando gritabas durísimo a vender.
Ya, porque muchas veces estaban adentro, ¿no?
Haciendo cualquier cosa, eran parte de la casa las tiendas, las sastrerías. Creo que, bueno, tal vez las sastrerías que yo recuerdo en el, uh-huh, en la Maldonado que te decía, sí eran como la única cosa extraña que había.
¿Por qué?
Porque era un local. Ya. Eso sí era el local de la gente que construía, sobre todo los ternos que construían, ¿no? Que hacían los
confeccionaban.
Sí, los ternos de la gente del ejército.
Ah, ya.
Toda la Maldonado estaba llena, que ya no existe, ¿no? Estaban llenas de sastrerías para
proveer
confeccionar los
uniformes
del Ministerio de Defensa.
Increíble, ¿no?
Y teníamos una tienda al frente de la que yo recuerdo muchísimo, porque para nosotros era una tragedia. Uh-huh. Riobamba, una ciudad con carretas más que con carros, o sea, donde no te pasaba nada, y la Maldonado, que toda la vida fue la calle más complicada que tuvo Quito.
Salía, claro, es que era una arteria principal, pues la que te sacaba de la ciudad hacia el sur, porque era la única salida de la ciudad también, ¿no?
Claro, y al frente teníamos, o sea, una cuadra más abajo teníamos una tienda esquinera justo que colindaba con el Ministerio de Defensa.
Ya.
Y me acuerdo tanto las botellas de leche en vidrio, ¿te acuerdas? Uh-huh. Las botellas, sí, que tenían un tillo
de aluminio, sí, de papel aluminio.
Yo hacía maldades. Le alzaba la disimuladita el tillo mientras estaban comprando y me metía el dedito para comerme la nata.
Y luego le volvías a tapar.
O sea, no le dejaba así, pero era terrible.
Qué terrible, qué terrible.
Tenemos una llamada.
Otra llamada. Muy buenos días.
Se cerró.
Ah, sí. ¿Aló? No, la perdimos por allí, pero en todo caso, bueno.
¿Me vuelves a llamar, por favor? Sí.
Sí, aquí estamos, tenemos todavía unos buenos minutos como para disfrutar y escuchar esos recuerdos de nuestros amigos oyentes, ¿no? A ver, ¿qué otra cosa hemos mencionado? ¿Sí?
Verás, yo recuerdo la casa de mi abuelo paterno, materno, ¿ya? Perdón, de mi abuelo, estaba, era como una casa grande, uh-huh, en la mitad de un terreno.
¿Ya?
La parte de atrás estaba la cuadra. Uh-huh. Y lo que sí recuerdo claramente es que a pesar de ser muy grande y tener muchos cuartos y todo lo demás, había la división que te llevaba a la cuadra.
Ya.
Y cuando cruzabas la puerta del lado izquierdo estaba el baño. ¿Me explico? Estaba totalmente
fuera. Pero ya en el
fuera.
Espacio de la cuadra, dices tú.
O sea, bueno, al cuadro, al inicio de...
Ya.
Porque lo que tienes es una... Por decirte, había un patio en la casa de mi abuelo. Ajá. Había
a veces
un
había pozo. Un patio trasero, ¿no?
Sí, sí, tenía.
Exacto.
Verás, esta casa era como muy, muy grande. Uh-huh. Adelante tenías un espacio como un patiecito. En medio del patio había un pozo.
Ya.
Un pozo de agua.
Pero real, es decir,
real,
sacaban
de veras,
agua.
No, bueno, nosotros le tuvimos miedo durante un montón de tiempo. Y recuerdo que iba la gente del barrio a coger el agua del pozo de mi abuelo.
Ah, ya.
Nos tenían como con mucho cuidado porque al pozo se le ponía unas tablitas encima, uh-huh, para que no te acerques y para que estés sellado.
Claro, por los niños especialmente, ¿no?
Yo cuando volví, ya siendo grande, me daba chiste porque el pozo no me daba ni en la cintura, ¿de acuerdo? Pero cuando era chiquita estaba más grande que yo. Y había el típico pozo con el techito encima y una cubeta para alar. Y recuerdo haberme asomado un montón de veces y ver el agua al fondo, o sea.
Claro.
No sé decirte cuántos metros tenía, pero a mí me parecía un kilómetro abajo y claro, solo tenías pavor de acercarte.
Bueno, en cualquier caso es peligroso. Por sí, más que sí, no sí, sea muy profundo, caes en agua, no tienes de dónde agarrarte.
No,
y te
además
ahogas.
No hay nada, está hecho de piedra totalmente.
Claro.
Entonces esa casa entrabas, al fondo estaba, como decir, la casa, del uh-huh, lado izquierdo, tenías un muro.
Ya.
Ese muro tenía una puerta que salía a la cuadra.
Ajá, es algo decir, parecido a esto,
como
mira.
Como un callejoncito exacto que iba a dar a la parte de atrás, o sea, pasabas toda la casa y al final estaba toda la cuadra.
Uh-huh.
Entonces, era una cuadra en L, por decirlo de alguna forma. Entonces, vos salías de eso y del lado izquierdo, donde empezaba el muro, como quien dice, estaba el baño.
Ya.
O sea, nada que ver dentro de la casa.
Claro.
Igual que recuerdo la cocina.
Uh-huh.
La cocina... pasabas la, o sea, tenías un callejoncito que iba hacia atrás, de la, hacia la parte trasera de la casa, y ahí había otro bloque.
Uh-huh.
Y ese bloque era la cocina, y recuerdo muy claramente la cocina de metal.
De metal.
Impregnada, o sea, de acero impregnada en el...
empotrada,
en,
digamos.
Empotrada en el suelo.
Uh-huh.
Una cosa inmensa con un montón de puertitas.
Importada seguramente.
Que penosamente nunca supimos...
usarla.
¿Qué pasó? No, no.
Ah, ya.
Yo, en la época de mi abuelo recuerdo que la había usado... pero después solo desapareció.
Ah,
no sé,
qué pena.
Después ya se vendió esa casa, ya nada, claro, que ver. Pero tengo ese recuerdo y que el patio, la parte de la cocina, como quien dice que se unía a la casa grande,
uh-huh,
era adoquinado, o sea, tenía piedra.
Uh-huh. La parte de los pisos es otro capítulo, ¿no? Tenemos a alguien en la línea. Muy buenos días.
Sí, muy buen día. Como siempre,
va?
Por felicitarles por el programa, por todos los programas que tiene la Radio Católica, que siempre nos están teniendo al día de todo,
y
especialmente este programa.
Muy amable.
Yo quisiera, por favor, a doña Pris, fui yo a la Casa de la Cultura, desgraciadamente había tantísima gente que no me fue posible entrar.
Nos llama de Ambato, ¿no?
De Ambato, sí.
Ya.
Y una cosa yo quisiera decirles, bueno, en relación al programa, es de que en realidad como añoramos los tiempos anteriores. Porque nosotros en el barrio, yo vivía más arribita nomás de la Casa de la Cultura, salíamos a la calle, creo yo que todo mundo hacíamos eso, de jóvenes,
ajá,
a jugar entre todos, sí, los vecinos, sin ningún miedo, sin ningún aspaviento de ninguna naturalidad,
uh-huh,
cosa que hoy en día ya ni siquiera se conocen los vecinos, nos conocemos, porque incluyo, ni quien vive muchas de las veces, ni al lado.
Ajá.
O sea, es una cosa tan penosa esa situación porque, como decía la señora anterior, estos programas como lo que nos hacen revivir y añorar,
uh-huh,
y llenarnos de dolor, de ver todo lo que está pasando hoy en día.
Uh-huh.
Pasando a otra situación, yo quisiera preguntarle a doña Pris, ella como visitante de Ambato, ¿qué le pareció las fiestas? ¿Cómo le vio la situación? Desgraciadamente de esto del juego con Carioca fue una cosa desenfrenada. En Tungurahua estamos, creo yo, sin autoridades, sin intendente, sin gobernador. Inclusive la policía no se le vio. Solo se vio desfilando a unos señores que creo que son de tránsito, desfilando y nada más.
Uh-huh.
Inclusive también la situación esta de venta de puestos fue una cosa, un atraco a mano armada.
Ah, sí.
Porque imagínese cobrar $5 por un puesto en el lugar donde tuve que ubicarme, que fue por la avenida Ceballos, por la escuela Teresa Flor.
Uh-huh.
O sea, un desenfreno terrible.
Ya.
Porque yo pienso que esta situación del Carioca se debe controlar a partir de las autoridades.
Claro.
Pero este año no tuvimos autoridades. Al menos no creo que tenemos.
Uh-huh. Ya, discúlpeme.
El gobernador...
Imagínense
que hasta los señores que iban, las personas que participaban en la ronda, les bañaban con Carioca. Tenían un tipo como de extintor. Y con eso fue terrible, terrible.
Yeah.
No pudimos ver tranquilamente la ronda nocturnal,
ajá,
porque había unas familias en ese graderío que fuimos desgraciadamente a sentarnos, pagando $5 y para que no nos dejen en paz.
Ya.
Entonces yo quisiera preguntarle a doña Pris, ¿qué le pareció?
Perfecto, bueno, muchísimas gracias por su
buen
llamada,
día,
por su testimonio, muchas gracias, muy amable. Bueno, primero, quizás si respondes la inquietud de la señora.
Bueno, primero quiero agradecer a toda la gente de Ambato, ya lo hice, el cariño es inmenso y es totalmente recíproco desde nuestra parte, ¿no?
Porque así es.
Han sido maravillosos. Debo reconocer que tiene la razón en muchísimo de lo que dice.
Ya.
El año anterior fue un poco diferente, este año es más, a nosotros nos pasó que hubo gente que lanzó espuma dentro de la feria.
Híjole, y ahí te puede dañar productos, etcétera, ¿no?
Sí, tenía una compañera que tenía estos hermosos ponchos que son hechos como con macana y pañito y todo lo demás, y nosotros damos por Dios, pare el asunto. Yo tenía la idea, de todas maneras me habían dicho, que si tú no tienes una de estas cosas de carioca, nadie te topa. O sea, era un poco, te van a echar carioca, lo que sea, si es que tienes. Ustedes tranquilos, ninguno de nosotros estaba de juego, no pasa nada. En verdad no fue así.
No fue así. Es decir, la gente igual te lanza, así no estés participando de su juego.
Nosotros habíamos conversado el día que hicimos el programa del carnaval, yo te decía, en realidad yo prefiero el agua. O sea, claro. El carioca realmente me molesta porque es, te quedas pegajoso, la gente no tiene reparo y te caen los ojos, pasa todo, y peor nosotros cuando estamos en una feria. Para nosotros fue fácil controlarlo, es verdad, o sea, es cuestión de frenar porque estábamos en una feria, pero afuera sí sé que fue la locura, que mucha gente se quejaba. Lo de los puestos a mí me chocó en un solo sentido. Yo soy riobambeña, lo hemos dicho, y yo me acuerdo que nosotros llevábamos nuestra sillita y la dejábamos ahí, o sea, madrugabas, dejabas de ahí por poco. Y
reservado el puesto.
Y se quedaba, todas las sillas decían familia Mejía, me acuerdo clarito, y reservaba.
Ya.
No sé qué hace que la gente, yo sé que es la necesidad de trabajar, pero sí es un atraco. Si te pones a pensar que haya un señor, en realidad se alquilan, se prestan, no sé qué,
¿pero
los qué, bancos.
¿Ocupas la vereda?
La vereda. O sea, verás, hay gente que coge y pone bancos.
Ya.
Bancos de plástico, ¿no? Estos taburetes de plástico. Y si vos te quieres sentar a ver, te cobran.
Ya, pero $5 es...
No, la señora está hablando de una...
De una tribuna, digamos.
De una tribuna que hay, que es como que a vos te cobren por subirte a la tribuna de las Chiris.
Claro.
O a la tribuna del sur,
ajá.
O sea, que es un absurdo.
Claro.
Por más que hayas armado la... Sé que en Riobamba también ya pasa eso de que te cobran... Perdón, la calle es libre.
Así es.
En Quito no se da eso, en realidad no se da eso porque la gente mira los desfiles de pie. En las ciudades pequeñas como Ambato y Riobamba, la gente es un poquito más cómoda y la quiere ver sentada porque son desfiles súper largos.
Así es.
En cuanto al desfile, me pareció muy lindo. Hubieron cosas... La ronda nocturnal me gustó mucho más que el desfile de la mañana.
Sí, es como más pintoresco, ¿no?
Sí, había más colorido, se presentaron otro tipo de, creo que un par de ballets que venían de fuera, fue mucho más bonito. No la pude ver de la misma forma que ellos lo vieron, nosotros estábamos dentro de la Casa de la Cultura, cerraron las puertas para que pase esto, y nosotros lo veíamos desde una ventana, no era tan directo ni igual por cómo estaban las circunstancias. Me pareció increíble el despliegue, admiro al máximo la creatividad de los ambateños al fabricar sus carros alegóricos.
Adornarlos.
Tengo otra crítica que hacer, que me disculpen las autoridades ambateñas, se voy a decir, es que, ¿por qué todo lo que nosotros hacemos como desfile es internacional? ¿Me explico? Se baila reggaetón, se baila samba, se baila salsa, se baila todo lo que vos quieras.
Ya.
No hay... Salvo el Ambato, Tierra de Flores, que se toca, no hay cosas típicas nuestras.
¿Ah, sí?
Me explico, no hay un baile, no hay muchos bailes. Hay 50 bailes, todos internacionales, bailan samba, bailan todo, y me pregunto, no, eso es una crítica muy personal. Perdón.
No, sí, lo que pasa es que, bueno, yo no he estado hace rato en una fiesta de las flores y las frutas, pero cuando fui como bailarín con el Ñucanchi Yacta y... desfilábamos los grupos que participábamos en el festival de danza.
De danza,
y ese festival es internacional, entonces sí, habían ballets de diferentes países y desfilaban, pero obviamente habían grupos ecuatorianos también.
No, yo hablo de los colegios, perdón, eso va, el desfile es normalmente colegios y todo lo demás, y bailan un montón de cosas increíbles, porque de paso tienen buenos coreógrafos. Pero yo no veo mucha música nuestra. Yo no veo representatividad. Es nuestro carnaval.
Así es.
Es ecuatoriano. O sea, insisto, esto es una muy visión, de pronto, si quieren decir, un poco retrógrada del asunto. No discrepo.
Vamos a seguir comentando, pero tenemos a alguien en la línea y quisiéramos no alargar la espera. Muy buenos días. Hola. ¿Aló?
Está por ahí.
¿Aló? Mira que hablabas tanto que ya se alejó.
Me cerró.
Se fue al baño que queda cerca de la cuadra y...
y no viene.
Y no regresa.
Bueno, sigamos con el tema mejor.
Sí, sigamos con el tema. En todo caso, mira, para cerrar, porque es un... Me parece que la forma de corregir estos errores, estas fallas, estas manchas que está teniendo la celebración ambateña, es muy fácil. Y en realidad es una omisión de las autoridades. ¿Cómo no puedes controlar el abuso de un elemento que al principio fue un elemento alternativo al agua, porque el agua era la salvaje al usarlo en el carnaval? Entonces, supuestamente la espumita era inocua y muy poquito. Entonces, sí, no causaba ningún problema. Pero si ahora eso se convirtió en un problema, tienes que regularlo nada más, pues.
Ellos pusieron una calle a la Ceballos, justamente. Uh-huh. Entonces, si vos te metes a la Ceballos, estás dispuesto a lo que venga.
Pero eso es terrible, porque estás dañando una celebración.
Claro, se acabó el desfile y toda la gente se lanzó. Era una masacre, eso sí es verdad. O sea, si no te gusta el carnaval, en primer lugar, y vos pasas por ahí, que no sabes si se están matando, si se están peleando, si están... Es verdad, es un...
Qué pena, ¿no? Qué pena, pero es, ya digo, es un llamado de atención a las autoridades ambateñas, que es muy fácil, desde mi punto de vista. Yo no soy autoridad, nunca he sido, pero me parece que es muy fácil normar y controlar algo así. Yo creo que tienen un desafío para las siguientes fiestas de Ambato, ¿no? Para que cambie
que nos pasó,
radicalmente
que
esto.
Qué pena. O sea, qué lindas cosas tienen aquí, pero ya me compré esto. Y era una cosa inmensa de carioca. Uh-huh. Y es que hay una proliferación, la venta de carioca es el mejor negocio que vos puedes hacer.
No, pues es absurdo, yo no estoy en contra de ningún producto, pero sí tenemos que guardar una tradición que ha costado establecerla, que se ha hecho mucho esfuerzo, porque no es de esta administración, son todas las administraciones
Ambato lleva
que
años.
En el tiempo, ya me parece que son cerca de 50 años, han llevado pues y han fortalecido una celebración, unas fiestas, que ahora son típicas y son de las más importantes en el carnaval en el Ecuador, y que se manchen, se malogren por una cuestión que más que el comportamiento de la gente es el control. Porque acuérdate cuando hablábamos del carnaval, sí, el carnaval es un poco para desbordar, pero en este caso el desborde es cultural, es lleno de alegría, de flores, de frutas, de música, de danza, y no de algo que termine opacando todo esto, ¿no?
Sí, yo creo que el Ecuador te permite esa diversidad. Uh-huh. Es más, si te gusta el carnaval salvaje, sabes a qué sitios y dónde puedes ir. Uh-huh. Ambato lucha por tener un carnaval cultural. Uh-huh. Entonces es como sabotearle el esfuerzo que llevan haciendo por años.
Bueno, queda un año por trabajar en ese sentido, ¿no? Bueno, ¿Vamos a qué? Pues si ya el tiempo se está acabando, doña Pris. ¿Tenemos
ahora
una
sí,
llamada?
Llamada?
Bueno, vamos a darle paso. Muy buenos días. Hola.
Muy buenos días al programa. Les felicito y que Dios les bendiga.
Muchas gracias.
Pero les llamo de Ambato. Uh-huh. Aquí en Ambato, en los puestos para el desfile, hasta nos han amenazado con cuchillos.
No le creo.
Yo llamé a la concejala Araceli y le expliqué esto. Uh-huh. Y me sorprendió su contestación, que no disponían de policías municipales y que el gobierno central no les ayuda nunca. Uh-huh. O sea, eso es lo que me contestó el señor. Me dio mucha pena la contestación de una persona que debe amar a su ciudad, a su terruño y hacer algo en ese puesto.
Así es.
Muchas gracias.
Muchas gracias a usted. En realidad no es una respuesta, aun cuando fuera verdad que tuvieran limitaciones, restricciones presupuestarias, se tiene que hacer algún esfuerzo. Hay maneras de conseguir ayudas para una ocasión especial, porque no estás pidiendo que sea algo permanente, sino simplemente durante la semana de celebraciones, especialmente en los momentos claves como son los desfiles, que haya control, y eso tiene que resolverse. Es decir, la autoridad no puede lavarse las manos y decir no puedo porque no tengo, ¿no? No se les elige para eso, se les elige para precisamente que resuelvan los problemas y necesidades. Bueno, doña Pris, estamos
Renato,
terminando.
¿Cómo vamos? ¿Acabando ya?
Acabando ya, son las 11 de la mañana, ya nos están mirando así con ojos agudos.
La Irina.
La señora que viene a continuación. para informar al público, que por cierto es un espacio indispensable en nuestra comunidad. Pero bueno.
Tenemos la última llamada.
La ultimita, bueno, vamos a darle paso. Muy buenos días.
Muchas gracias, muy buenos días, señores del programa.
¿Cómo le va?
Pues en primer lugar quiero decirles que en Ambato es la fiesta de la fruta y de las flores. Ya, en Ambato la palabra carnaval nosotros tratamos de eliminarla. Realmente pienso yo que y muchos años antes se ha puesto incontrolable la situación del carioca. No podemos culpar a las autoridades, más bien ya se hace cultural.
Así es.
Los ambateños en nuestra cabeza tenemos que no jugamos ni con carioca ni con agua, porque ese fue el motivo del cambio de la fecha. Pero realmente, qué pena, pero es la gente de afuera quien viene a deslucir la fiesta. Otra cosa, en el desfile, quienes preparan son los señores docentes, los que preparan las coreografías del desfile. Eso podría decirle, mis señores, una pena, pero es una fiesta muy linda que se está echando a perder por este irrespetuoso y agresivo uso del carioca, que no hay manera de controlar.
Ahí es donde está el punto clave, ¿no? Es decir, ese no hay manera de controlar debería tener una respuesta positiva. Y sí, puede ser que sea como dice nuestra amiga, que es la gente que llega con ánimo festivo a celebrar en Ambato, pero si Ambato tiene esa norma, si Ambato tiene esa restricción, hay que controlarla. Y el público que llegue tiene que informarse de que en Ambato no se puede jugar de esa manera. Pero bueno, ya nos hemos pasado el tiempo. Algún ratito retomaremos esto. De pronto haremos ya próximo al próximo carnaval, haremos una campaña, ¿sí? Para que el público recuerde muy bien que en Ambato no se juega. No se juega, al menos de esa manera, ¿no? Doña Pris, muchísimas gracias.
A ti, mi Renato,
estaremos
muchas gracias.
Pendientes del próximo jueves volverte a tener.
¿Sí? Sí, no voy a faltar.
No va a faltar.
Yo ya prometí que no me iba a escapar un montón de tiempo.
Perfecto. Gracias, don Dani. Les invitamos a mañana a volvernos a juntar alrededor. Sí, ahí sí, serán recuerdos musicales. Un feliz día para el resto de la jornada y sigan con Católica.
Se viene la mañana con muchas cosas buenas. Abrimos la ventana. Mundo de colores, pensar en la familia, renueva la confianza, crecer con el ejemplo, dibuja una esperanza. Si te fatiga la rutina, si reconoces nuestra voz de amistad, hacer tu vida un lienzo para este nuevo día, elegir el comienzo. De...